todo lo que tiene que ver con vacunación y con la situación de las enfermedades que tienen que ver con el sistema respiratorio. Usted sabe que ahora viene todo lo que es vacunación antigripal, que continúa vigente la vacuna del COVID. Bueno, nos vamos a meter en ese tema y está con nosotros José Manuel Viudés, neumonólogo y gerontólogo del Hospital Italiano, para hablar de estos temas. ¿Cómo le va, José Manuel? Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Buen día, gracias por llamar.
No, por favor. Bueno, básicamente, en esta situación del año, en esta época del año, ¿es cierto que hay mayor cantidad de enfermedades que tienen que ver con la respiratoria y por eso siempre está y es tan importante que aquellas personas que están en las franjas de con alguna baja inmunológica o en una situación de mayor exposición se vacunen, ¿no?
Sí, es el momento del año donde nosotros los neumonólogos tenemos mayor cantidad de pacientes porque el cambio de temperatura y el otoño, que todavía tiene muchas sustancias polígenas y muchas sustancias en el aire, aumentan las alergias y eso inflama el aparato respiratorio y los virus aprovechan esa inflamación o esa distracción del aparato inmunitario para colonizar las vías respiratorias, sobre todo los adultos mayores, y producen mucho daño y muchas internaciones, sobre todo.
¿Cómo se ve todo lo que tiene que ver con cuestión de vacunación? ¿Las personas eligen seguir vacunándose? Porque veo que hay como una cierta tendencia, no solo aquí en el país, sino también en el mundo, ¿no?, de como cuestionar en algún punto las vacunas.
Sí, esto que pasó con la vacuna AstraZeneca, que después hablamos más en detalle, probablemente ya reprodujo la conciencia de mucha gente que tenía tenía intenciones de vacunarse, y hay un mito que aprovecha su programa para desterrar lo que es. Es un mito que ustedes lo habrán escuchado muchas veces, que la gente, con respecto a la gripe, digo, ¿no? Decía que me puse la vacuna de la gripe y luego tuve la peor gripe de mi vida.
Sí.
¿No? Eso lo han escuchado muchas veces,
¿no? Sí, un montón.
Bueno, yo soy un fanático, de hecho, en el Hospital Italiano creé un programa para pacientes con EPOC y asma que se llama Rompiendo Mitos en Neumonología. Es un taller gratuito a la población para que vengan y charlamos de esas cosas y nos reímos un poco, pero yo le pongo la evidencia científica después de búsqueda bibliográfica para que, algo así como chequeado.com, esas páginas que la gente ya conoce sobre política, a ver si es verdad o no las cosas que se dicen. Yo trato de hacer eso, ¿no? Medicina basada en la evidencia, y la verdad que la evidencia es clara al respecto de un trabajo en 1.000 pacientes que 500 le pusieron la vacuna antigripal y a 500 le pusieron un placebo.
Sí.
Y pasaron dos cosas interesantes que la gente debe saber. Lo siguieron durante un mes, y lo que pasó durante el primer mes es que, primero, los anticuerpos que forma la vacuna de la gripe, son virus muertos, ¿no? Se producen recién entre los 15 y 21 días, por eso hay que vacunarse ahora para cuando llegue el invierno estar bien protegidos, y protegen sobre el virus de la variante gripal más severa que estuvo afectando a los pacientes en el hemisferio norte, o sea, a todos los pacientes que se internaron en Estados Unidos, por decir un lugar. Le tomaron una muestra de por hisopado, una muestra de la garganta y la nariz, para ver qué virus, qué tipo de virus de la gripe, el nombre y el apellido del virus de la gripe que lo afectó y lo internó.
Sí.
Y se sacó un porcentaje y detectan que el nombre y el apellido del virus de la gripe que más afectó a los adultos mayores, y de eso se hace la vacuna, ¿no?
Claro.
O sea que la vacuna protege sobre los casos graves. Bueno, este trabajo demostró dos cosas. Uno, los efectos colaterales de la vacuna, que son dolor local, febrícula, fue muy parecido en los dos grupos. O sea, por esa solución fisiológica, la vacuna de gripe demostró ser muy parecido con efectos colaterales. Mira. Pero lo más interesante es que los pacientes que tuvieron un cuadro gripal importante durante luego de vacunarse, fue igual en los dos grupos. Los que se pusieron la vacuna y los que se pusieron placebo, y sucedió dentro de los primeros 15 a 20 días, cuando todavía no está formado el anticuerpo de la vacuna. Claro. Y el paciente se agarra una gripe como todos los años, solo que la recuerda para siempre porque lo relaciona a la vacuna.
Claro. Totalmente. Y bueno, haciendo mención ya esto a efectos colaterales, hablamos de la AstraZeneca, que fue una vacuna que se colocó acá en la Argentina y que ahora han informado que, igual esto yo me acuerdo que en la época de la pandemia también estaba vigente el tema de la posibilidad de generar algún tipo de trombosis.
Sí, tal cual como vos decís. Por ahí la gente se olvida porque sí. Se dejó usar. Las dos vacunas que se dejaron de usar fueron la Sputnik y la AstraZeneca. ¿Por qué? Porque eran vacunas a virus atenuados y inmunológicamente son muy reactivos y producen una serie de fenómenos inflamatorios en el cuerpo. Porque imagínense que el cuerpo se encuentra con un virus atenuado, nuevo, que no conoce, y dispara un montón de misiles exageradamente. Y muchos son misiles, que son sustancias inflamatorias y anticuerpos y células inmunitarias, van contra todos los órganos del cuerpo. Bueno, las vacunas, AstraZeneca en particular, produjo mucha inflamación vascular y mucha inflamación medular, y produjo disminución de las plaquetas y cuadro de trombosis. O sea, las arterias se taparon en varias pacientes, sobre todo en mujeres jóvenes. Y por eso es que, bueno, había una contraindicación relativa. Si teníamos para elegir y era una mujer joven o tenía antecedentes de trombosis o accidentes cerebrovasculares o infartos, claro, tratamos de elegir otras variantes. ¿Se acuerdan que había vacunas chinas y estaba la Sputnik también?
Sí.
Así que tratamos de elegir otras variantes. Pero también sabíamos, en ese momento, a mí me tocó una paciente en la hospital italiano, que si una mujer joven recibía una vacuna, nosotros le damos una información como médico de cabecera, sí, y le decíamos que si tenía el mínimo síntoma neurológico, porque eran trombosis neurológica lo que produjo esta vacuna, que concurría rápido porque había un tratamiento específico para eso. Y todas las pacientes que pasaron por la guardia del hospital, incluida la mía, fueron tratadas a tiempo y ninguna falleció, digamos. O sea que hubo un tratamiento, sí, y estuvo muy muy bien organizado, y sabíamos bien los efectos que tenía y se lo comunicábamos a la población. Pero muy importante que la gente sepa, en ese momento, la opción entre tener un efecto colateral de la AstraZeneca o la Sputnik, que fue la vacuna que más efectos colaterales produjo de todas, la Sputnik es la que más efectos colaterales produjo. Pero ¿qué pasa con Sputnik? Los rusos no publican eso, no permiten que se abra el trabajo y nosotros sepamos bien la cantidad de pacientes que tuvieron efectos colaterales, porque recuerden que el lugar donde más vacunados hubo con esa vacuna fue Rusia. Uh-huh. Ellos tienen mejor trabajo para decirnos a nosotros qué pasó. Pero en la Argentina fue la vacuna que más efectos colaterales tuvo, pero AstraZeneca, como es un país muy abierto, Inglaterra, publicó con total transparencia todos los efectos colaterales reportados, y bueno, y ahí hay un juicio ahora que seguro lo van a ganar los pacientes que tuvieron ese efecto colateral. Iniciar un juicio por los efectos secundarios que le dejó la vacuna, ¿no?
Doctor, le hago esta consulta porque estamos en época de vacunación antigripal. ¿Nos tenemos que seguir vacunando, y si es así, remarcarlo, contra el coronavirus? ¿Y qué vacunas nos tenemos que colocar y cómo sería el procedimiento? Ahora no estamos en pandemia, no hay tanta cartelería de seguirnos vacunando. ¿Lo tenemos que seguir haciendo? ¿De qué forma se hace ahora la vacunación contra el COVID y demás?
Bueno, esa es la gran pregunta de este momento, que me parece interesante, y gracias por hacerla. La cosa es así, la vacuna, estas que acabamos de hablar, son como vacunas obsoletas, que ya no se usan en el mundo. Uh-huh. Ni AstraZeneca, ni Sputnik, ni las chinas, porque justamente demostraron que eran inferiores en posibilidad protectiva inmunológica. O sea, no eran tan buenas,
sí,
y tenían muchos efectos colaterales, a diferencia de la segunda generación de vacunas, que fueron las ARN. O sea, son mediadas genéticamente, ya no, claro, por medio de un virus, que son la Moderna y la Pfizer. Esas dos vacunas son las que Argentina y todo el mundo está usando ahora,
sí,
como un refuerzo, ¿no? Así que la primera respuesta sería, hay que vacunarse porque son vacunas superlativas, a tal punto son de buenas, que el premio Nobel de Medicina del año pasado se la dieron a la médica que creó el fenómeno del ARN por el medio del cual se logró hacer la vacuna. Uh-huh. O sea que en ningún lugar, sin lugar a dudas, no hay nada mejor que ponerse estas vacunas que estamos aplicando en Argentina. Y, digamos, mayores de 50 años, todos los que somos mayores, yo estoy del otro lado acá, tenemos que ponernos una cada 6 meses. Y los menores de 50, si no tienen ninguna enfermedad, sería una vez por año. Ahora, una cosa interesante que quiero decirles, dale, con respecto a los efectos colaterales de la vacuna, que muchos muchos pacientes me cuentan fenómenos raros que probablemente se han relacionado a la vacuna, se hizo un trabajo científico para ver cuál era el mejor tratamiento para evitar el síndrome post-COVID, que es los síntomas que le quedaron a las personas después de haber tenido COVID, que ustedes conocerán muchos pacientes, ¿no? Muchos amigos. Bueno, el mejor antídoto para evitar el fenómeno post-COVID resultó ser las vacunas ARN. O sea, nosotros queremos que la gente se vacune no solo para que no tenga COVID, sino para que no le quede un efecto post-COVID. Que lo interesante de todo esto es que el efecto post-COVID, ahora estamos viendo que es más que nada un fenómeno de tipo neurológico, psiquiátrico, y sobre todo de debilidad muscular y de fatiga, sí, más en mujeres jóvenes. Entonces, ese sería el grupo al que seguro recomendaría fuertemente que se vacune, para evitar que tenga la mala suerte de agarrarse un COVID que no sea severo, que sea moderado leve, pero que le deje una secuela.
Bien, muy interesante esto último que dice, doctor, porque muchas personas manifiestan esto, ¿no? Después del COVID, ahora mis pulmones están más débiles, ¿no? Después del COVID, se sienten como que enferman con mayor crudeza, digamos, se siente más debilitada la persona. También me parece que acá esto, como dice usted, hay mucho también de lo que uno le pone, ¿no? Con respecto a los prejuicios que ha tenido sobre el COVID, sobre la vacuna, sobre todo lo que se ha dicho, porque también uno intenta encajar en ciertas informaciones que se dan.
Sí. Y una cosa interesante para que la gente sepa, ya que todos los días veo muchos pacientes respiratorios, nosotros tenemos pacientes que mueren de COVID, sí, y tenemos pacientes que quedan con secuelas respiratorias serias. En las últimas dos semanas le estoy hablando.
Ahora,
y, sí, y es muy interesante que la gente sepa que cuando hicimos una revisión retrospectiva de los pacientes que se internaron con cuadros graves de COVID y la mortalidad, el 90% no había recibido el refuerzo. Y ahí viene el consejo, entonces, final, que el refuerzo ya no es más el número de vacunas, sino... que la frase sería, no me digas cuántas te pusiste, sino cuándo fue la última vez que te la pusiste, última, claro. Porque no debíamos dejar pasar más de 6 meses sin ponernos una nueva vacuna, y sobre todo ahora que llega el invierno, si uno quisiera ser ahorrativo en el sentido de que no me quiero poner tanta vacuna porque tengo miedo, pues entonces mi consejo final pragmático sería, bueno, ponete una ahora que comienza el invierno, porque te cubre estos 6 meses, que es donde probablemente más posibilidad tengas de tener COVID, porque nos encerramos más en Mendoza, ¿no? Uh-huh. Hace frío, cerramos nuestra ventana y ponemos sistemas de calefacción,
sí,
que disminuyen la circulación del aire, y es donde más se van a contagiar de COVID. Entonces, hagámoslo ahora, una dosis, por lo menos, negociemos, porque el médico tiene que empezar a negociar estas cosas,
sí,
negociemos y ponete una dosis junto con la de la gripe, que se pueden poner juntas el mismo día, son gratuitas en ese tipo de poblaciones y no tienen mayores efectos colaterales.
Bien, clarísimo, doctor. Una consulta que no tiene que ver con estas vacunas, sino con, se ha dado a conocer sobre nuevos virus, ¿no?, que estarían afectando y podrían llegar a ocasionar otra pandemia. ¿Por qué estamos en este grado de que de repente esto comienza a ocurrir? ¿O siempre ha ocurrido y no sabíamos? Digo, hay alertas, sí, incluso de epidemias por virus respiratorios en algunos lugares, y bueno, la posibilidad de que esto vuelva a ser a nivel mundial, ¿no?
Sí, muy 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 bueno. Tres cosas que no me quiero olvidar. Uno,
sí,
ya llegó a la Argentina la vacuna de un virus muy agresivo que se llama virus sincicial respiratorio, que se está poniendo solamente a la embarazada. ¿Por qué? Porque la embarazada protege, fabrica un anticuerpo que protege al niño cuando nace, porque la mayor mortalidad y el mayor número internado sucede en niños menores de un año. Entonces, uh-huh, la mamá le transmite por la placenta el anticuerpo virus sincicial respiratorio. Pero el consejo que les quiero dar a los adultos mayores es que este virus es severamente agresivo en los mayores de 65 años, y con más razón a los pacientes respiratorios, o sea, los, uh-huh, asmáticos, fibrosis pulmonar o EPOC, o enfisematosos que tienen más de 75 años, sufren la agresión de este virus, que es muy severo, lo transmiten los niños que vienen del jardín o de la escuela al abuelo. Y la buena noticia es que en Argentina tenemos dos vacunas para la población adulta, mayor, geronte, que no están cubiertos por el calendario
de vacunación
nacional, o sea, no son gratuitas, tienen un costo, pero los trabajos demostraron que tienen una cobertura de hasta 2 años. Entonces, yo, mi recomendación es, hablando de nuevos virus, es que ya está en Argentina, hablen con su médico de cabecera y les pregunten, escuché a un loco de Buenos Aires, pero que en realidad es formoseño, que contaba que hay una nueva vacuna, que es la del virus inicial respiratorio, que es gratuita en la embarazada, pero que yo me la puedo comprar para prevenir este virus, que es muy severo y puede llevarlo al respirador de la muerte del adulto mayor. Uh-huh. Ese es un tema. Dos, muy interesante lo que vos decís, los virus emergentes, y nosotros creemos que sí, es cierto que hay muchos virus nuevos, y porque el habernos puesto barbijo durante casi 3 años y el aislarnos, perdimos el contacto, que es la nariz, ¿no? La nariz es como un gran analizador de los virus que andan dando vuelta, los atrapa y fabrica anticuerpos para que cuando verdaderamente te encuentres con ese virus, el pulmón esté preparado, porque, o sea, fabrica anticuerpos para el pulmón. Por eso uno se puede resfriar y tener resfríos y gripes, pero no todos tenemos neumonías, que fue lo que mató a la gente con COVID.
Sí.
Porque no fabricamos anticuerpos, porque no lo conocía nadie, no conocía ese virus, entonces apareció de golpe y pasó sin filtro de la nariz al pulmón y produjo neumonías mortales. Bueno, el haber usado barbijo, que es lo que más cambió la mortalidad, fue lo mejor que se inventó, es el uso de barbijo, tuvo algo malo, que es perdimos el contacto con el resto de los virus, y nos va a llevar, por lo menos, se cree, un análisis estadístico que se hizo hace un mes, se publicó un trabajo, se cree que va a llevarnos entre 2 y 5 años conocer inmunológicamente hablando a los virus que están circulando, así que sí, por eso es que hay que vacunarse contra la gripe, el COVID y el sincial respiratorio, para tener por lo menos un arsenal inmunogénico de anticuerpos contra los virus más conocidos, y que el cuerpo solo se dedique a conocer nuevos virus que van a aparecer, pero que el resto ya esté cubierto, digamos. Y lo último que te quería decir es que mi consejo, pero antes del COVID, y este es el consejo para los adultos mayores, aprovecho su programa, era, yo le enseñaba a mis pacientes adultos mayores a colocarse el barbijo, porque el barbijo que teníamos nosotros en el hospital italiano antes del COVID era ese que había que atarse, ¿se acuerdan?
Sí.
Tenía 2 cintitas y era engorrosísimo para el adulto, así que hacía un video para que, con el familiar presente, para que practiquen y se coloque el barbijo antes de ir a un hospital, antes de ir a un supermercado.
Bien.
O antes de ir a un banco en invierno, porque se evitan un montón de contactos con virus severos, que para los jóvenes no es nada, pero para el adulto mayor le puede traer problemas. Y eso es lo bueno que dejó el COVID, ¿no? Que ya hay barbijos muy fáciles de usar.
Claro.
Y demás, de fácil acceso y costo. Y ya no es un tabú usar un barbijo, como antes decíamos, pero estos chinos están todos locos.
Eso le iba a preguntar. Bueno. Ellos antes que de la pandemia ya utilizaban
barbijo.
Incluso uno por ahí se pone a ver los partidos de tenis en otras partes del mundo y ven las canchas gente random, digamos, que está con el barbijo.
Sí, una cosa interesante del barbijo que quiero aprovechar es que no tiene ningún beneficio usarlo al aire libre.
Ah,
así, mira, como digo,
con gente, tengo que estar con mucha gente.
Claro, lo recomendaban del COVID, así que lo recomiendo ahora. Use un barbijo a los adultos mayores o los que tienen alguna inmunosupresión, una enfermedad crónica o asma o EPOC, cuando van a lugares cerrados donde haya mucha gente.
Okay.
Pero no tiene ningún sentido lo que nos obligaban a hacer, a usar barbijo. Yo fui un defensor a muerte de que eso no servía.
En la calle.
En el aire libre.
Claro.
Porque los virus, justamente ante la mínima brisa, y en Mendoza sí que hay brisa, ¿no? Caen al piso, no pueden mantenerse en el aire flotando. Entonces, al aire libre es prácticamente imposible contagiarse de una enfermedad respiratoria, a no ser que uno esté a menos de 50 centímetros del otro, hablando más de 10 minutos.
Te estás besando y ahí sí.
Claro, obviamente, sí. Pero después, ¿no? Entonces, primero, no sirve el barbijo al aire libre, de ninguna manera. Pero sin embargo, sí sirve mucho en lugares cerrados de poca circulación.
Bien, y yo muy cortito, yo sé que me he pasado un poquito de la tanda, pero le quería consultar si también de qué otra manera nosotros podemos reforzar el sistema inmunológico para ayudar más allá de las vacunas que nos ponemos.
Bueno, Hay una serie de productos nuevos que salieron gracias a todo esto de la inmunidad y el COVID, uh-huh, que pueden consultar con su médico de cabecera. Que hay uno en particular, ¿no?, que no quiero decir la marca comercial porque no es una propaganda de un laboratorio, pero que es interesante, yo lo estoy usando del año pasado, que se puede en pacientes que tienen mucha predisposición a resfríos y gripes, son complejos inmunogénicos que se toman en comprimidos para niños y adultos, se toman los primeros 4 días de las primeras 4 semanas del otoño e invierno y después los primeros 4 días de los próximos 5 meses, y es como que fabrican continuamente anticuerpos a nivel general. Y los trabajos demostraron que reducen el número de infecciones menores, pero sin embargo, los trabajos demostraron que un paciente que tiene infecciones menores dispara, es la primer ficha dominó que cae y termina tirando todo el resto, que son insuficiencia cardíaca, neumonías, ACV, infartos. Entonces, eso es interesante de usar, pero la vitamina C no está demostrado científicamente. Y una cosa importante que se olvidaron, todos nos olvidamos del COVID, es un spray nasal que tenía carraginina, uh-huh, que es una sustancia que se pone en la nariz los niños cuando van al colegio, los adultos mayores que se van a poner en una reunión social, y produce como una telaraña que dura más o menos 4 o 6 horas en la nariz sobre todo, y hace que si quiere penetrar un virus se quede atrapado en esa telaraña, que es un fenómeno mecánico, claro, no tiene que ver con un fenómeno inmunológico directo del tipo de vista celular humoral, sino que es una barrera mecánica muy interesante y que usamos mucho, y el Hospital de Clínicas hizo un trabajo científico y usó carraginina en spray nasal contra placebo y demostró disminución de los hisopados, le hicimos hisopados a esos pacientes, y el grupo que usó carraginina tenía menos infecciones virales que el grupo control.
Mira, bien. Doctor, le agradezco, ha sido un placer hablar con usted, yo seguiría hablando, pero tengo otros compromisos que atender, así que le agradecemos muchísimo, seguramente lo volveremos a molestar. Gracias.
Gracias, un placer y cuando gusten.
Hasta luego. Bueno, dialogamos con el doctor, que es especialista, es neumonólogo, trabaja específicamente con personas adultas mayores en el Hospital Italiano, y nos recomienda acerca de la vacunación antigripal y la vacunación del COVID y lo que pasó con AstraZeneca, que bueno, es una vacuna que ya no se utiliza más.